Entramos ahora de lleno en la actualidad de la Iglesia. Esta misma semana lo hacemos con el director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, don José Luis Restán. Muy buenos días.
Hola, don Ángel. Muy buenos días.
Bueno, la noticia última que podríamos decir hemos conocido prácticamente pues hace nada, en el día de ayer, es el nombramiento esperado de uno de los arzobispos en España, precisamente el de Toledo.
Pues efectivamente, es el primer nombramiento de la era del nuevo nuncio, de Monseñor Auza, prácticamente recién llegado este mismo mes de diciembre a Madrid, ha asumido su puesto y efectivamente, como comentabas, pues hay varios obispos y arzobispos que en su momento cumplieron los 75 años, presentaron la preceptiva carta de renuncia al Papa, que luego él la acepta pues cuando le parece conveniente, en función pues de las necesidades de la diócesis, de la posibilidad de encontrar a la persona adecuada, etcétera, etcétera. Uh-huh. Don Braulio Rodríguez, hasta hace nada arzobispo de Toledo y que va a seguir siendo administrador apostólico de la diócesis hasta que tome posesión su sucesor, pues le había presentado esta renuncia hace casi un año, en enero de 2019. Bueno, pues podía haber sido ahora, podía haber sido antes, podía haber sido después. Ya ha llegado la noticia y la diócesis primada tiene su nuevo arzobispo, que es Monseñor Francisco Cerro, hasta ahora obispo de Coria Cáceres. Toledo es una diócesis importante, primero por historia, es la diócesis primada de España, ha sido una diócesis gloriosa por historia. Pero no se vive solo de las rentas, y también en el presente Toledo es una diócesis que tiene un contingente de sacerdotes jóvenes muy importante, un seminario que bueno, podríamos decir así, hablando vulgarmente, que funciona como un tiro, donde el contagio por el testimonio sacerdotal a las nuevas generaciones pues está todavía muy vivo. Hay un laicado también muy activo, con numerosas iniciativas en el campo de la familia y de la vida, en el campo de la cultura, en el campo incluso de la reflexión sobre la doctrina social y la política. Por tanto, una diócesis que, aunque no tiene una población grandísima en estos momentos, pero que es significativa y que tiene gran importancia, también desde el punto de vista simbólico, aunque ahora ese carácter de diócesis primada pues no tenga el peso que pudo tener en otros tiempos de la historia. Bueno, don Francisco Cerro tiene 62 años, es un hombre que lleva ya un tiempo largo como obispo en Coria Cáceres, por tanto, una experiencia grande. Conoce bien la diócesis de Toledo porque en ella terminó su formación sacerdotal y porque en ella ejerció en sus primeros pasos como sacerdote. Es un hombre vinculado a la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús en Valladolid, precisamente coincidiendo con don Braulio Rodríguez, que era arzobispo, pues tuvo allí una responsabilidad en el santuario de la Gran Promesa, que es un santuario del Sagrado Corazón. Tiene esa impronta, por tanto, de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, pues ahora asume, como decía don Braulio en su mensaje a los toledanos de bienvenida al nuevo arzobispo y de gratitud por todo este tiempo, pues son más de 160 los arzobispos que se han ido sucediendo en Toledo. Esta noticia, pues por un lado es novedad porque llega una persona nueva, pero por otro lado es lo, diríamos, entre comillas, lo normal en la continuidad de la vida de la Iglesia, que es continuidad pero no repetición. Bueno, pues habrá que ir viendo, y habrá otras diócesis españolas que están a la espera del nombramiento de su obispo u arzobispo, dependiendo del sitio, y en los próximos meses pues seguro que tendremos que comentar muchas noticias como esta.
Seguramente llegarán. Lo que también tenemos que comentar, evidentemente, las fechas en las que estamos, es el mensaje del Papa Francisco con motivo de la Navidad. Sí. Un mensaje en el que el Papa hablaba de las tinieblas que se abaten sobre el mundo, hacía referencias también a las agitaciones sociales y políticas que se estaban viviendo en países de Latinoamérica, y recordaba también todo lo que sigue aconteciendo en puntos del planeta como Siria o Libia. Vamos a escuchar alguno de esos mensajes del Papa Francisco.
Que remueva las conciencias de los hombres de buena voluntad, que inspire a los gobernantes y a la comunidad internacional para encontrar soluciones que garanticen la seguridad y la convivencia pacífica de los pueblos de la región y ponga fin a sus sufrimientos.
José Luis, este era el mensaje que lanzaba el Santo Padre, evidentemente.
Bueno, ese juego entre las tinieblas y la luz siempre es un tema muy de la Navidad, porque Jesús es la luz del mundo, así ha sido anunciado, así lo ha entendido siempre la Iglesia desde el primer momento, pero recordemos que cuando entra en el mundo esa luz, pues los suyos, como dice el apóstol San Juan, no la recibieron. Y de hecho, el niño Jesús nace en un pesebre donde pudieron refugiarse sus padres para que la Virgen María diese a luz, porque las posadas de Belén pues no estaban abiertas para ellos, estaban llenas de gente y no los recibieron. Pero esa misma, o sea, que la tiniebla y la luz siempre están en una tensión en la historia del mundo. Jesús ha entrado en el mundo como luz, pero eso no significa que las tinieblas desaparezcan. La tensión y la lucha entre la luz y las tinieblas prosigue. No se trata de hacer una especie de lectura cándida y buenista de la Navidad. Recordar que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y que entrando en la historia permanece en ella a través del signo que es su Iglesia, que es el testimonio de una vida nueva, de la caridad, de la solidaridad, de la salvación, de la santidad que acontece en el camino de la Iglesia, no significa que desaparezcan las tinieblas. El Papa hizo un relato, un recorrido por esas tinieblas, diríamos, geopolíticas del mundo, pero luego están las tinieblas también familiares, personales, y Jesús viene para decir, no es que tus tinieblas desaparezcan, porque el cristianismo no viene a resolver, entre comillas, los problemas políticos, sociales, históricos. Viene a dar una consistencia, una esperanza, una inteligencia a las personas, a los que lo acogen, que les facilita estar en medio de esas tinieblas con una respuesta más adecuada, construyendo una ciudad para el hombre pues mejor, resolviendo conflictos en la medida en que se pueden resolver. Hay situaciones muy dramáticas, las estamos viviendo esta misma Navidad en el mundo, y no es que porque exista la Navidad desaparezcan, pero quienes viven esta fe en Jesús, el Hijo de Dios hecho carne en este niño, pueden afrontarlas de una manera, yo creo,
es una guía.
Mucho, mucho mejor. Es una guía y es una fuerza y es una luz. Así lo vivimos los cristianos.
Hablabas precisamente de esas tinieblas que se abaten sobre el mundo, lo decía el Papa, bien podría ser, por ejemplo, la persecución en muchos lugares del mundo a los cristianos por el simple hecho de profesar su fe. Ha vuelto a ocurrir el asesinato de una decena de personas cristianos en Nigeria.
Un colega mío decía estos días que en las fiestas del calendario cristiano habría que ponerlas en algunos lugares de la tierra en rojo, porque son momentos de alta peligrosidad precisamente para los propios cristianos. Cada Navidad, por desgracia, hemos tenido Navidades con atentados terribles. Los tuvimos en Sri Lanka el año pasado, los ha habido en Egipto, los ha habido en otros muchos lugares. En esta ocasión ha tocado, como decías, bueno, en la región del Sahel, en Nigeria, donde ha habido la ejecución de unos rehenes cristianos que tenían pues toda esta galaxia repugnante y fanática, pues donde están Boko Haram, Al-Qaeda del Magreb Islámico, sí, las filiales del Estado Islámico, del
todo tipo de yihadistas.
Efectivamente, el yihadismo que se abate sobre la zona y que ya es una preocupación de orden geoestratégico e internacional. Por supuesto, los cristianos son el eslabón débil contra el que esta gentuza, estos criminales, se lanzan, pero su apetencia y su proyecto no es solamente atentar contra los cristianos, es conseguir, una vez que perdieron el territorio en el Medio Oriente del Estado Islámico, pues un nuevo territorio en el que ejercer su imperio de maldad. Esto está pasando en Mali, está pasando en Burkina Faso de una manera creciente y está pasando, por supuesto, en Nigeria, que es el país más importante de todos ellos y donde hay además una iglesia muy potente desde el punto de vista de su testimonio, de su arraigo social, etcétera. Pero en la zona norte, sobre todo, se produce esto. Bueno, pues es un tomar conciencia, efectivamente, de esta circunstancia, es volver a meter en la agenda internacional la cuestión de la libertad religiosa, y es saber que en esa franja del Sahel, que es nuestro flanco sur, pues el yihadismo se está extendiendo de una manera muy preocupante. Nosotros tenemos muchos misioneros españoles en la zona y tenemos soldados españoles en Mali, como
sí,
bien sabes.
Justo, el destacamento español en Mali. Además, una noticia que no ha salido reflejada en demasiados medios, ¿eh?
Pues efectivamente.
Pero ojo a visor.
En medio del barullo parece que, como estamos hablando de ese territorio pues empobrecido, sí, lleno de sequía, etcétera, pues que no importa. Bueno, nos vamos a dar cuenta de que importa cuando nos toque a nosotros más directamente, y será una lástima que tardemos tanto en darnos cuenta.
Porque también veíamos muy lejos Siria en su momento,
sí,
Afganistán.
Sí. Y mira, así es.
Gracias, José Luis, feliz
a
año.
A ti, igualmente, feliz año.